acerca cuestión que habéis dicho en el libro. De forma que no estaréis a un producto final, voy a hacer pausa en la exposición de esto. En ellas podéis exigirme o que repita o que aclare o soltarme alguna ocurrencia que por vuestra parte os haya venido respecto a cuestiones que enseguida veréis que son comunes, en las que todo el mundo más o menos ha tenido que pensar. A pesar de lo abstracto aparentemente del título, poder contra posibilidad. Este título, aparte de abstracto, puede chocarle a uno al recibirlo, porque parece que podría ser una paradoja, un juego de palabras bastante bajo, ya que parece que poder y posibilidad están del mismo lado, y que por tanto no habría lugar a ese contra que se pone en el título. Sin embargo, no pienso, por supuesto, que sea una paradoja, por juego de palabras, sino que corresponde a la verdad y a la realidad respectivamente. Porque, de paso, estas dos nociones de verdad y de realidad van a resultar inevitablemente también enfrentadas entre sí. Pese a la costumbre arraigada entre el lenguaje popular de dar como equivalentes locuciones del tipo en verdad, en realidad, hemos de ver que lo uno no solo no va con lo otro, sino que se enfrentan derechamente y en un sentido que corresponde con aquel en que poder, el poder y las posibilidades se enfrenta. Para entender esto, lo primero es precisar el sentido en que el término el poder se utiliza aquí. Para entender esto, aquellos que hayáis leído, estudiado algo de filosofía, podrán acordarse del ser en potencia, la gran invención aristotélica, el on dynamei, el ser en potencia que se opone al ser actual, y eso nos ayuda a entender qué es el poder, incluida su connotación y su uso político, cuando se dice el poder, aludiendo al aparato del poder que se impone sobre, evidentemente, lo que no es aparato del poder, lo que está por debajo de esa imposición. Esto es tan pero grullesco que apenas hace falta decir. La metáfora de lo que está arriba la voy a emplear libremente y sin temor de que traiga consigo malos entendidos. Nos va a ser, a nuestro propósito, bastante útil esta metáfora tópica que es popular, que el pueblo emplea cuando alude a los de arriba, y reconoce que, en cambio, aquello sobre lo que el poder se impone es lo de abajo, la gente de abajo, la gente que no tiene poder, o si esto es muy presuntuoso, porque por desgracia todo el mundo, cada quiste, tiene siempre demasiado poder, por lo menos la gente que tiene menos poder, que no está tan claramente inscrita en el aparato del poder, que no pertenece a ese aparato de una manera tan clara. El poder en este sentido, el poder del capital, el poder del Estado, el poder de arriba, corresponde en efecto a esa elucubración aristotélica del ser en potencia. El poder de los ejecutivos del capital y del Estado, el poder de estos entes abstractos en sí mismos, el capital y el Estado, consiste en el poder hacer lo que está previsto y, por tanto, de alguna manera, el poder de hacer lo que está hecho. Y está rigurosamente restringido a este ámbito. El poder no puede hacer nada más que lo que está hecho en cuanto está previsto. Es Esta es la primera condición en la que deseaba que os fijarais un momento. No es posible que jamás banca, empresa, ministerio, Estado pueda presumir de tener un poder de hacer otra cosa que no sea aquello que entra en presupuesto, previsión estadística, programa, plan de desarrollo, todo lo cual, como veis, son maneras de decir lo previsto y en cuanto previsto, en cuanto visto por anticipado, pues ya está, ya real, aunque sea de esa manera tan abstracta. Por eso nos es útil la metáfora de arriba y abajo, porque efectivamente
los únicos verdaderos seres en potencia, y es el
serie de los números tienen esta gracia sui generis, propia suya, de constituirse interminable, pero tener su puesto perfectamente previsto. Esto lo sabéis muy bien, uno puede enredarse en maravilla respecto a la serie de los números, pero esta es una condición esencial. Las lenguas del pueblo, las lenguas naturales, están todas ellas dotadas también de una región para los cuantificadores. Pero como sabéis muy bien, hay gran diferencia entre las lenguas del mundo en cuanto al desarrollo de la serie. No todas han llegado a desarrollar una serie perfectamente interminable y perfectamente prevista, como sucede, no por casualidad, en las lenguas de la cultura dominante, la nuestra cultura, destinada a acabar con todas. Es aquí donde la serie se establece de una manera perfecta. Aquí, en efecto, si se le plantea algún matemático o más bien algún contable la cuestión de dar con un número determinado de la serie, probablemente se verá obligado a responder que hasta que no se llegue no se tendrá. Por ejemplo, le dicen, diga usted la cifra 10 millonésima del desarrollo decimal de pi. Y bueno, cuando sea, cuando lleguemos hasta la cifra 10 millones de este desarrollo decimal. Por cierto, probablemente gracias a los ordenadores me he quedado corto. Y a lo mejor ya alguno de los curiosos manejadores de ordenadores sabe cuál es la 10 millonésima cifra del desarrollo decimal de pi, pero bueno, se le podría poner la pi millonésima, a donde probablemente los ordenadores no han llegado y sería igual. Y sin embargo, a pesar de esta condición de que hay que hacerlo para tenerlo, se le da de antemano por previsto. Ninguna sorpresa va a haber. Podrá dudarse si esa cifra va a ser cero o no va a ser cero, si va a ser 9 o no va a ser 9, pero esta duda no nos va a alterar para nada. Se da por hecho que sea cualquiera de los dígitos el que aparezca, eso está dentro de la ley. Dentro de la ley de esa, de la producción de ese desarrollo decimal. Si alguien toma la serie misma en sí y se dedica a observar la aparición de los números primos, puede encontrar maravillas. Puede observar rápidamente que los números primos, según uno va avanzando por la serie, se van haciendo cada vez más raros. Va habiendo cada vez menos en cada tramo. Esto es evidente y no deja de ser un pozo de asombro. A medida que la serie avanza, pues los primos aparecen a intervalos más largos, pues llegar a contar más arriba del billón y a lo mejor ya solo te aparece un primo cada millón de cifras o cosas por el estilo. Y sin embargo, uno sabe que no se van a acabar, como no se va a acabar la serie, y sabe otra cosa más maravillosa todavía, que es que así como el total de los números de la serie es el mismo que el total de los números pares, también es el mismo que el total de los números primos, aunque la observación que acabo de recordaros parezca que lo haga imposible. Bueno, os he recordado un poco, os he refrescado la memoria respecto a lo que es la serie de los números, porque a nuestro propósito os decía que este es el caso único. De forma que, aunque en las especulaciones científicas o financieras acerca de la realidad muchas veces se nos quiera confundir con otras cosas, en verdad, cualquiera de las series de cosas que pueden hacerse desde el poder, porque son seres en potencia, viene fácilmente a reducirse a la serie de los números. De manera que el aumento de la población evidentemente no es más que una aparición de la serie de los números. Todo eso el poder puede hacerlo porque está hecho. Está previsto, aun antes de haber llegado a ello, según el esquema, y ninguna sorpresa puede aparecer. Ninguna sorpresa en el aumento del número de pisos de un rascacielos, en el rebasamiento del récord del salto de altura, en las cuentas del presupuesto estatal de cualquiera de los estados del mundo, o en las cifras estadísticas respecto al aumento de población y demás. Cualquier cosa que suceda está sucedida. Cualquier cosa que pase ya ha pasado. Esa es la condición de la producción de seres previstos por parte del poder. Cualquier cosa que pueda hacerse, que pueda llegar a ser, en cierto modo, ya así. Antes de hacer la primera pausa, que viene ya enseguida, me detengo a recordaros que este tipo de poder es justamente el que se desarrolla en las instituciones fundamentales, las del trabajo, las de la banca. En estas instituciones se ve bien claro en qué consiste el poder. Con el trabajo, tomada la palabra en sentido estricto, nunca se podrá llegar a crear nada, a producir ninguna sorpresa. El trabajo propiamente dicho solo sirve para hacer lo que ya está hecho. Si llamáis trabajo a otra cosa, os equivocáis. Trabajo es este trabajo, que por ello mismo es esencialmente interesante, esencialmente aburrido y vacío, que es el trabajo de reproducir, de hacer una y otra vez lo que ya está hecho. De manera que en esta institución aparece cómo es el poder del poder, el poder de hacer lo que ya está hecho. Y por supuesto, una vez que se ha conseguido en la institución del trabajo un tiempo vacío, tiempo previsto de la raya de abajo, un tiempo vacío en el que no puede suceder ni se puede hacer nada más que lo previsto, lo que ya está hecho. Desde ese momento también el capital puede hacerse cargo de ese tiempo vacío y manejarlo como el objeto propiamente único de su manejo, que es, a lo mejor se llama todavía dinero, pero es en verdad es tiempo vacío. El tiempo vacío conseguido en el trabajo para nada, en el trabajo inútil, en la creación del tiempo vacío. De manera que ahí también las cifras del interés, de los créditos de la banca, funcionarán de la misma manera. Los altibajos, las subidas y bajadas en las tasas de interés de las cuales el capital puede vivir y hasta trampear, porque si no tampoco podría, si la progresión fuera rectilínea, tan clara como la de la serie de los números. Sin embargo, no consiste más que eso, en la repetición del mismo proceso. Y estas son las cosas que puede el poder, sin ninguna otra. Cualquier otra cosa, lo más, puede ser algún estorbo para el ejercicio del poder, para los ejecutivos del Estado y capital, pero de ninguna manera entrar en sus planes y entrar en su realización. Puede prever los estorbos, como en la regencia de unos grandes almacenes se prevé tanto por ciento de robos que puede haber y se les hace entrar en la cuenta. Puede el Estado y el capital, y lo intenta a cada paso, influir en los seres en potencia, en lo previsto, también accidentes de ese tipo, por lo menos si no son de mucha moda. Accidentes de ese tipo como los robos en los grandes almacenes, que desde el momento que entran en la previsión, pues ya veis la faena que se le ha hecho al pobre lado del fuego, que pensaba estarle haciendo una faena a los grandes almacenes, ¿no? El hombre, después de sus sudores y sus miedos, sale de allí, bueno, has hecho lo que estaba previsto, es decir, has cumplido, igual que los ejecutivos que están detrás de la caja. aceptando, pero desde luego la tendencia es a que todo se incluya en la previsión. Pues antes de pasar a explicar un poco más respecto a la contraposición de esto con lo que he llamado posibilidades, os dejo la palabra un poco para que me digáis cualquier cosa que encontréis especialmente oscura, contradictoria, tediosa, o bien que continuéis, que prolonguéis de esta manera de hablar con ocurrencias por vuestra parte, que hayan venido o ahora o al plantearos problemas conexos con esto en algún momento. Sí.
Me gustaría conectar esto con algo que a veces
leído
que es de afán de seguridad personal, es decir, es la aparente necesidad que se da en cada uno de tener un camino previsto, una ruta prevista, y que reproduciría el problema que tú estás dando, pero en el almita de cada uno.
Sí, sí. No voy a hacerlo mucho porque ayer en las cocheras de Sanz, con los amigos más o menos anarquistas que me llevaban allí, pues estuve justamente hablando del dinero en relación con la formación de masas y haciendo constar que esta formación de masas es la aspiración del poder que hay por abajo, en esa línea ondulada, tal línea ondulada indefinida, sino que todo ya ha venido a convertirse en un conjunto cerrado. Un conjunto, que es la masa, pero compuesta necesariamente de individuos. Ahí se ve bastante clara la conexión que han dicho. El interés del poder coincide con el interés de cada uno de los elementos del conjunto que ha sido creado por este poder. Cada alma individual ha sido fabricada al fabricarse el conjunto de las almas de una población y por tanto fabricada como está por Dios en el sentido estricto, referencia al Estado y capital, en que lo he pintado, fabricada como está por Dios, pues es igual que Dios. El alma individual es igual que Dios, tiene sus mismas características. De manera que efectivamente tiene que aspirar a ser el que es, tengo en cuanto ser real, o que aspirar a ser el que soy. Y mi seguridad es la misma que la seguridad del Estado, que incide con ella. Bueno, hay que recordar que la evolución del poder hasta sus formas más perfectas, las de la democracia tecnocrática, las del desarrollo, esto se revela de la manera más flagrante. Ese poder se funda en la mayoría, es decir, en una masa de individuos de los cuales se sabe que cada uno va a votar lo previsto siempre, sin la menor sorpresa. Va a votar lo previsto a la mayoría, puesto que para eso es la mayoría y está compuesta de individuos, cada uno de los cuales es reaccionario por esencia, como criatura que es desde Dios, Estado capital, que hay de juntar. Sí, perdonad que no me alargue más por eso de que allí estuve tratando esto un poco más de largo, pero he estado bastante claro y tal vez en algún punto volvamos todavía sobre ello. Sí, más cosas.
Esa dignidad o ese poder de arriba, ¿no sería que precisamente dado que el ser humano, el retoño humano, la característica esencial que tiene es la única posibilidad en el momento de nacer respecto a la diferencia con los otros seres vivos, la única disponibilidad y posibilidad de aprendizaje, haría que ya se cristalice su definición como poder y esa infinitud de cada uno de los seres o retoño vivos diera lugar a una especie de espejo común que sería la construcción de arriba?
Bueno, de retoños de seres humanos no sé nada. No sé nada, más procuro saber lo menos posible. Y luego tocaremos un momento eso de la infinita posibilidad. Pero, desde el momento en que esta relación individuos, como quien dice, esa masa servil, español, catalán, centroafricano, fabrica el Estado que tiene que dominar. No hay anterioridad, hay una identidad lógica entre uno y otro. De manera que lo que antes de la historia haya, es una cuestión que no puede tratarse históricamente. Sobre ello tocaremos un poco también. Adelante.
Subir en el esquema a
acuerdo, pero lo agarras justamente para hacerlo añicos. Eso parece que sería esto, pero no. Esa es una cosa que es irrealizable por lo mismo que estoy diciendo más en abstracto. Sí, es más. Adelante. tal como lo eres. Esta noción lógica y muy manejada, la lógica modal, voy a aclararla haciendo como si su contrario, su imposibilidad, fuera más elemental, fuera lo primario. Imposibilidad propiamente querría decir una contradicción, lógica insuperable, una contradicción del tipo de que una curva no puede ser recta, una recta no puede ser curva. Imposibilidades de ese orden, imposibilidades por definición, por así decirlo, porque cualquiera otras que no sean capaces de llegar a esa formulación de la imposibilidad no merece la pena llamarlas imposibilidades. Por el contrario, si establecemos así la cosa, tendremos que decir que posible quiere decir lo que no es imposible, que posibilidades quiere decir la negación de la imposibilidad, ninguna otra cosa. Y aquí se descubre la virtud de la negación como el mecanismo esencial de la lógica de cualquier lengua, de la lógica del pueblo. La negación, que es el instrumento lógico por excelencia, cuando funciona en fórmulas de ese tipo, posible viene a ser no imposible, donde, como veis, una negación en acto está actuando sobre otra negación incorporada desde más antiguo. Cuando eso sucede, enseguida se da uno cuenta de que la negación, lo más definitorio, lo más lógico del mundo, sirve para hacer revivir la indefinición, que es la única verdadera forma de infinitud. Sirve para hacer revivir la indefinición porque está claro que las posibilidades son sin fin, determinadas de esa manera. Las posibilidades son sin fin, son infinitas, con tal de que los usos de la lógica y sobre todo de las matemáticas sometidas al servicio de la ciencia no nos engañen. Porque en esta adaptación servil de las matemáticas se llega a nociones de infinito que parece que son compatibles con la noción de conjunto cerrado. Y de alguna manera, como sabéis, se puede establecer grados de infinitud, como en el caso de la invención de los transfinitos por Cantor a fines del siglo pasado, donde se supone que la serie misma interminable puede tomarse como un conjunto cerrado y que entonces se puede operar a su vez con esta infinitud de la serie para establecer otros grados de infinitud, otro grado de infinitud que por supuesto no hacen más que volver a utilizar la serie de los números, porque en el alfa sub 0 y en el alfa sub 1 y en el alfa sub 2 de los transfinitos de Cantor no hacen más que volver a aparecer los mismos elementos de la serie para numerar justamente los grados de la infinitud. Es por tanto que este tipo de infinitud compatible con conjunto, que es el que la ciencia usa valiéndose de una forma servil a la ciencia de las matemáticas, no es aquello de lo que hablamos. Estamos dejando eso de lado. Rechazamos cualquier forma de infinitud que sea compatible con conjunto. No y eso por supuesto es algo, esa serie, que solo con trampa se puede reducir a conjunto cerrado, a conjunto de cosas dadas. Recordar este propósito, ¿eh? Lo mismo que de la lógica, bueno, a veces antes de filosofía, pero había que decir más propiamente lógica. En la Edad Media era una antigua teología, sierva de la teología, que era entonces la ciencia, era la ciencia del ens realissimum, el principio mismo de realidad, que se llamaba Dios, y la lógica efectivamente solamente se toleraba y entraba como una anchila teología, una sierva de la teología. De la forma de lógica usual hoy día, la de los lenguajes matemáticos, los lenguajes formales en general, se puede decir lo mismo. Aquí la teología, solo que la teología hoy es la ciencia, lo llamamos la ciencia. La diferencia es pues todo bastante trivial. Todo el mundo sabe que esa es la religión que tenemos, que los restos de las otras están para disimular. Es la ciencia con mayúscula la que tiene como una especie de sierva suya esta forma de matemáticas que se caracteriza antes que nada por eso, la pretensión de manejar la infinitud, de manejarla en el sentido de reducirla a una especie de noción de poco. Esa que ahí nos resulta, ese sinfín, no es ese infinito. Es una infinitud que es la indefinición. Una infinitud que se confunde con la indefinición. Las posibilidades son sin fin, quiere decir que no están determinadas. No tienen un principio de determinación. No están definidas de ninguna manera, solo en el sentido verdaderamente sin fin, sin número, si queréis, sin fin, sin número. Suponiendo que número es siempre una forma de fin, de frontera, de ir, son fin, número. La confusión de la infinitud con la indefinición es algo que a la ciencia de la cultura dominante, por supuesto, le ha preocupado desde su nacimiento, con Aristóteles. Entonces, se trata de tener mucho cuidado con que no se vaya a confundir lo aoriston con lo apeiron, lo no definido con lo infinito en otro sentido, que ya entonces empieza a quedar domesticado. Lo transcribo por si... Esa confusión está desde el principio, pero por supuesto con el progreso de la ciencia y la dominación de la lógica en forma de matemáticas se cumple de la manera más perfecta. No hace falta decir que ya esto implica que no incluyo las matemáticas ni la lógica en general dentro de la ciencia. Mantengo una distinción según la cual una cosa son los lenguajes, por ejemplo los lenguajes formales, las matemáticas, y otra cosa es la cosa de la que tratan los lenguajes, como en una física o en una sociología. Mantengo esta distinción, y yo llamo ciencia lo segundo, a la ciencia de la realidad, y de los lenguajes, como las matemáticas, digo que pueden estar más o menos sometidos al servicio de la ciencia, pero no los confundo con...
de la manera más clara en la forma del
periodo condicionado, el periodo hipotético, en la forma de si esto entonces lo otro. Esa es la forma característica, si esto entonces lo otro, en que se trata dentro de esa indefinición de establecer una cierta limitación, definición de las posibilidades. Si esto, entonces lo otro, y sobre todo si aclaramos, como suele hacerse, sí, solo sí, sí, solo sí, esto, entonces lo otro. Esto plantea problemas de los cuales los que hay un poco las cosas que se llaman filosofía todavía con un nombre muy arcaico, porque es la única filosofía y teología de la ciencia, pero que en las escuelas se sigue haciendo para disimular estas cosas de hablar de filosofía y así, como si fuera una cosa distinta. Los que hayáis leído algo de esto, pues recordaréis, por ejemplo, en algo que consiste, que toca al mecanismo de comprobación científica por excelencia, que trata de establecer una conexión entre lógica y realidad. Hemos tenido esa oposición entre el lenguaje y aquello de que el lenguaje habla. Aquello que el lenguaje habla es la realidad y el lenguaje que habla de ello es el lenguaje. Sea lógico, matemático, da igual. Sí, cuando se dice, por ejemplo, gato en tejado, es verdad, sí, solo sí, gato en tejado. Es una forma característica. De manera que ahí se funda la comprobación científica. Supongo que esto no hace falta para nada ya.
Esta
mecanismo, y ya comprendéis también que cualquier operación como esta no puede menos de tener un sentido inverso. Resultará que la comprobación científica de que hay gato en tejado, al formar parte de este esquema, adquirirá necesariamente un carácter lingüístico ella misma. Será un acto que ya no será un acto externo al lenguaje, un acto de comprobación, por ejemplo, una experiencia de laboratorio, formará parte del lenguaje de toda la ciencia que está tratando de ello. Y esto sucede no sin conexión con lo de la remisión al futuro. Evidentemente esto puede ocasionar líos y no os voy a entretener con ellos. Imaginaos que algún malicioso se le ocurriera pensar que, puesto que esto está remitido al futuro, si hubiera sospecha de que entre esto y esto alguien ha intervenido y ha puesto un gato en el tejado, entonces resultaría que todo el edificio se venía abajo, porque yo estoy diciendo gato en tejado, pretendo que ahora que lo estoy diciendo hay un gato en el tejado, pero esto queda remitido a la comprobación. Si en el entretanto que yo me asomo a la ventana para ver si es verdad o no que hay un gato en el tejado, alguien, algún listo se cuela y pone el gato en el tejado, entonces la verdad referente al momento en que lo estaba diciendo queda absolutamente en entredicho. Estos son los inconvenientes que el poder tiene cuando tiene que recurrir al futuro para hacer sus previsiones y para hacer el resto de sus operaciones científicas o estadísticas. Bueno, aquí hay muchas cosas más, pero como quiero que daros lugar un poco a hablar, no voy a detener más con ello. Algunos de los lógicos antiguos se entretenían, pero era un entretenimiento muy serio, con problemas lógicos, un tipo como este, por ejemplo, referente a las profecías. Mario morirá en el mar. Y entonces se establecía la disyuntiva. Mario morirá en el mar o Mario no morirá en el mar. Y la virtud de la negación está en una disyunción, evidentemente, pues, una de las dos cosas tiene que ser verdad y es imposible que de la prótesis, de la parte sí, colocada delante, se pudiera deducir cualquier cosa.
Resume
drásticamente a una infinidad de posibilidades, y al mismo momento la abre. Claro, ya comprendéis que el esquema tiene que completarse, para no ser demasiado tramposo, de una manera que lo denuncia, que lo hace prácticamente imposible, porque esto está pasando a cada paso. De manera que, utilizando todavía tramposamente una especie de avance del parcel este, en esta actualidad sucesiva, vuelve a suceder lo mismo. Las posibilidades que parecía que se abrían se me entrecruzan con un cierre de posibilidades que a su vez dan lugar, a partir de la actualidad, a una apertura de posibilidades sin fin, que son un cierre de posibilidades, porque de hecho tenemos que llegar a una actualidad igual, etcétera, etcétera. Y naturalmente, esto de separar las colocaciones sucesivas de la pantalla de este parche, es una cosa que hago para que la podáis ver, pero en realidad no hay separación ninguna. Ahora tenéis que, después de haberlas visto, juntarlas todas, y entonces llegar a entender un poco cómo es esa maravilla de la actualidad presentada al mismo tiempo como cierre de infinitas posibilidades y apertura de infinitas posibilidades, en el mismo sentido siempre de infinito, como no. Bueno, aquí es donde voy a parar y voy a hacer la copia, será la última pausa antes de que nos vayamos, de manera que decidme cualquier cosa que se os ocurra, lo mismo en el sentido de pedir claridad que en el sentido de soltarme vuestras ocurrencias respectivas. Sí. Bueno, como está claro, no va a haber que nada, pues, porque la verdad es que yo no digo que sea muy complicado, que no lo es, tal vez incluso sencillamente simple, pero lo he dicho un poco deprisa, por necesidades de esto, así que sí.
¿No habría entonces, según algún tipo de posibilidad ontológica?
¿Qué posibilidad es lógica? Sí, no. He presentado la imposibilidad como una imposibilidad que consiste en la contradicción lógica. Como por ejemplo en eso de morirse en la cama o no morirse en la cama. Hombre, la verdad es que en cuanto a la parte de la realidad, pues no funciona. Una imposibilidad lógica solo funciona bien para la geometría, para entes geométricos, no puede ser que un triángulo tenga cuatro medianas. No puede. En un triángulo no puede haber cuatro medianas, eso es claro. Morirse en la cama o morirse en la cama, pues ya no, porque uno puede morirse cayéndose de la cama, resbalándose. Una situación que podría dejar a la contradicción lógica un poco en perplejidad. Cuando la aplicamos a los hechos reales, en realidad estamos forzando una geometrización de la realidad. Esto se hace a cada paso, para que a ella se le pueda aplicar rigurosamente la imposibilidad lógica. Sí, pero tiene razón. No distingo de esto ninguna imposibilidad ontológica, física. Estas serían imposibilidades, pues, relativas, en definitiva, dificultades, o dificultades para su imaginación, más o menos.
religión la de hoy, la ciencia.
Exacto.
Pero esto significa que se instrumentaliza el lenguaje para transmitir. Significa esto, y a mi pregunta, que se ha formado o no el lenguaje, si no se instrumentaliza, tiene una característica de neutralidad, o sea, que no conlleva en sí mismo aspectos que puedan estar relacionados ya directamente y intrínsecamente con la religión, o sea, efectos de poder.
Lo que le implica es simplemente la actitud que aquí presenta, que puede ser una equivocación. Alguien puede decir todo lenguaje está condenado ya desde su nacimiento. No lo podrá probar, pero por supuesto yo tampoco puedo probar lo contrario. De manera que es una actitud que se funda justamente en la no prueba de lo contrario. Implica, como muy bien has dicho, todo lo que estoy diciendo, que puesto que un lenguaje puede resultar más o menos servil, eso yo estoy suponiendo que puede no serlo. Que el lenguaje nativamente puede no serlo. Incluso lo he dicho explícitamente respecto al ejemplo de la fórmula posible como no imposible, he dicho, he aquí una formulación lógica que no tiene por qué ser servil. De manera, incluso he dicho que las matemáticas se han venido haciendo serviles a la física, a la ciencia en general, lo cual implica que en principio el juego matemático no tendría por qué serlo. Es decir, yo si tomo por ejemplo nuestro más venerable tratado de matemáticas, los elementos de Euclides, y me leo los elementos de Euclides, no estoy obligado a reconocer ahí, en ese desarrollo de los teoremas de la geometría, ningún sometimiento a la ciencia. No estoy obligado a reconocer que ahí haya nada que a la física ni a la contabilidad le vaya a servir. Y en cambio reconozco que en el desarrollo de conjuntos infinitos o también en el desarrollo de los cálculos por funciones, de los cálculos diferenciales infinitesimales, hay rasgos que demuestran que eso no viene de una inspiración del lenguaje mismo que aspira a desarrollarse, sino que está ya sometido a un servicio determinado, a dar cuenta de la realidad, a servir tanto a la física como a la contabilidad y a la estadística, por tanto. Sí, esto está implicado, vuelvo a repetir, esta actitud que separa el lenguaje de la realidad, que no piensa que el lenguaje esté condenado necesariamente a dar cuenta de la realidad, sino que por el contrario, el lenguaje puede igualmente servir para desmontar las cuentas de la realidad que la física haya hecho, es una actitud que se funda simplemente en que nadie me puede probar lo contrario. Pero yo no puedo probar esa relación, yo no puedo probar. Bien puede ser que, como siempre, el que triunfe sea Dios. También esos fallos del cálculo, también esas contradicciones que descubrías estaban previstas. También ellas estaban previstas y por tanto formaban parte del aparato de la realidad suma. Solo que no está probado. Eso es todo. Sí, más.
En
esa clase
que dice, ni una hoja se podrá caer
Es una vez que decía nuestro amigo Rafael Sánchez Ferrosio, ¿no?
No, es un arreglo que hizo Rafael respecto a esta cuestión que viene de la Iglesia 13. Dice que ni una hoja podrá caerse sin el permiso. Entonces hablaba de lo de la hoja vigilada. Bueno, una cosa. Quiero decir que de alguna manera parece que es necesario que para que se imponga el poder, ese poder se haga siempre sobre las posibilidades. En este caso sí que veo la contraposición. El complemento, por ejemplo, donde más se usa el poder es en aquellas cuestiones donde se plantean mayores posibilidades, por ejemplo, respecto a los niños o las mujeres. Es ahí donde el poder se ejerce generalmente de modo más radical, históricamente, entonces, y también en la génesis de la educación de los niños. Quiero decir que si de alguna manera no son las posibilidades mismas las que están creando poder desde abajo, como posibilidad de caerse la roja,
se reduce a la constatación trivial de que el poder atiende a los sitios donde más ve que falla, por supuesto.
Por lo tanto, si hubiera una anterioridad, una sincronía en eso, o habría una anterioridad de la disciplina.
No, anterioridad no puede ser por esto. Anterioridad temporal no puede ser. Si se ha entendido bien este esquema, el tiempo real, tal como concebido, queda ahí. Ha desaparecido enteramente. Hay una relación de contradicción constante, que es la reducción de las posibilidades actualidad. Uno y otro, lo de los esquemas anteriores. Las actualidades sucesivas, tiempo, se toman primero como futuro, como una especie de espacio real sobre el que se opera. Estas dos operaciones hay que entenderlas bien. Primero esta más elemental, que es la relación entre infinitud y actualidad, pero luego la anterior, la relación desde arriba, se toma actualidades diversas como si fueran puntos de una línea, se las trata como un tramo de tiempo que es un tramo de espacio, y por tanto a eso se llama realidad, que en un caso y en otro no va a dudar a hablar de qué es lo anterior, salvo sometiéndose a una imaginación ya científica.
No, pero por ejemplo la imaginación de lo de la creación del mundo, de la nada tal y como se la imagina, o se la visiona como caos, y por lo tanto como infinitud de posibilidades. Parece que la formalización del primer acto de poder sería eso.
Sí, esa es una expresión, es una formulación muy extendida entre los pueblos y bastante acertada. Una manera de entender la creación. Hay una imposición de límites, de relaciones formales, en las que las cosas mismas consisten, y eso se llama creación, a partir de algo que simplemente no es eso y que por tanto es cualquier cosa, a lo que ya muy torpemente se alude con caos o con nada, que son términos demasiado comprometidos. De paso, no hay que olvidar que en esa división universal entre cuantificadores indefinidos y definidos, las dos formulaciones de la creación a partir del caos, a partir de la nada, son contradictorias en sí. Porque nada quiere decir nada, es un cuantificador absoluto, determinado, es del mismo orden que todo. Mientras que caos quiere decir algo, cualquier cosa, algo que es cualquier cosa. Es decir, algo que se parece más a la infinitud de posibilidades. Sin embargo, es muy característico que estamos abocados a emplear esas dos imaginaciones como si fueran intercambiables. Son contradictorias la una con la otra. Cuando se dice que se parte de la nada, es porque se piensa que la realidad consiste justamente en algo determinado. Le quiere dar a la realidad un carácter palpable, asible. Mientras que cuando se parte del caos, se está reconociendo que la creación consiste simplemente en una ordenación, un establecimiento de límites lógicos y de contradicciones bien regidas. ¿De acuerdo? ¿Más? Sí. ¿Puedes
explicar, no sé si te lo he leído alguna vez, que en la actualidad esta determinada, o sea, serían similares o iguales?
Bueno, no exactamente eso, ¿no? No, hay un poco de lío ahí. Por un lado, efectivamente se trata de una cuestión más bien abstracta, que es cómo las negaciones del tiempo real toman esas dos formas alternativas, de la instantaneidad y de la eternidad, de una manera que quiere superar el tiempo por el procedimiento que en realidad viene a ser lo que antes he dicho de concebir la serie de los números como un conjunto, por el procedimiento de tomar toda la sucesión como si fuera realmente un todo cerrado, el todo, la suma de todas las sucesiones, a lo cual se llama eternidad, es decir, el tiempo todo. Y el otro procedimiento de negación es el que se refiere. refiere más bien a lo que aquí torpemente trataba de dibujar como actualidad. Es decir, algo se niega a la realidad, que se contrapone a la realidad. Son dos maneras de negación que efectivamente, sin embargo, no pueden menos de reconocerlo. Ambas son formas de negación. ¿De qué? Del tiempo real. Del tiempo real establecido de la manera que he dicho. Bueno, tal vez lo que se perturbaba, y seguramente es culpa mía, en algunos escritos, es que en política muchas veces me he puesto a negar la coacción esencial del orden, del poder más desarrollado, que consiste en hacernos creer en las épocas, para hacernos creer en el futuro, que nos tiene que hacer creer en la época de Hammurabi y en la de Napoleón, como si fueran reales. Esto es esencial. Con el fin de que también esto que estamos viviendo ahora mismo sea una época. Con lo cual, como se sabe que en una época no vive ni Dios, pues ya se ha conseguido lo que se quería, que era administrar la muerte. En la época solo viven los muertos. Hammurabi y Napoleón y nosotros, hermanos suyos, estamos ya aquí, puesto que estamos viviendo en el mismo tiempo que ellos. Más una vez dicho también que el paso por la pequeña pantalla es como la realización, o la casi realización de este ideal. En el mismo momento en que la actualidad aparece en la pequeña pantalla, ya es historia, ya ha dejado de ser actualidad, ya se ha hecho realidad, de ser truco esencial. Y es contra eso, contra lo que digo, mentira, no hay más épocas que esta, que por ello mismo no es ninguna. En esta están todas las demás, y esta época, por el hecho de serlo, no es ninguna. Si hubiera, me invitas un poco a hacer, que relacionarlo con este discurso, habría que relacionar lo de la actualidad con esto de la única época que por ello mismo no es ninguna, y contraponerlo a la realidad de las extensiones futuras y pasadas de que he venido hablando. No sé si he trallado bastante, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Como me agradece que ya se acabó el posible pequeño lío que pueda haber en torno a esto. ¿Qué más? Bueno, nos tenemos entonces que ir acercando a terminar, me temo, de manera que podría comenzar con un par de observaciones que son en parte resumen. El poder, pues, como poder de hacer lo que ya está hecho, como poder de los seres en potencia, consiste esencialmente en un camino ya trazado. Es decir, que establezco una identidad entre aquella noción de poder que antes usaba. ¿Está bien que entiendo eso? Esta idea del camino trazado desde aquí, desde un punto I, en adelante, hasta tramos sucesivos de futuro. Uno es otro. Está claro, como decimos, que este camino trazado es, en primer lugar, el tiempo real al que llamamos futuro, según esta enseñanza. No puede el poder operar sobre otra cosa más que sobre el futuro, sobre previsiones, sobre planes, sobre programas. Es decir, maneras de hacer lo que ya está hecho. Es el único ámbito del poder, y en ese sentido podemos equipararlo uno con otro. Es el camino ya trazado. La negación, la que está en la canción de Antonio Machado, no hay camino. No hay camino. Se hace camino al andar. Una voz que, aunque salida a través de la boca de un culto, es efectivamente uno de los casos en que el pueblo habla. Eso es lo que dice el pueblo, es la única forma de la rebelión, esa negación. No hay camino. No hay camino. Es mentira. Eso es una fe que se las impone, pero no hay camino. Al andar, la vida alude, no por casualidad, a esto de la actualidad que he estado diciendo. A la actualidad que no es realidad por el mismo hecho de ser actualidad. Es ella la forma de descripción de la realidad en cuanto que la realidad se presenta esencialmente como futuro. La actualidad, ese al andar, que se dice muy bien en la canción, ese al andar, es la forma inmediata de descripción del camino trazado de antemano, sobre el que el poder ejerce sus facultades, su poder. La actualidad es al mismo tiempo la infinitud de las posibilidades. En la actualidad se cierra y en la actualidad se abre de una manera especialmente contradictoria. Es ese de hacerlo a la mitad lo que al descubrir que no está hecho será falso. Abre la infinitud de las posibilidades como el mar, donde no hay estelas más que hacia atrás, como la canción se dice. También. ¿Qué es lo que es? Es una pregunta política, que surge siempre. ¿Qué es lo que entonces puede mover? Pues, evidentemente, no el futuro, no la visión del futuro. Eso está bastante claro. Ese es el procedimiento de los que mandan. No saben hacer otra cosa. Sin un programa, sin un plan, de ninguna manera podrían hacer nada, ninguna especie de fabricación de los seres en poder. Sea lo que a la gente mueva para hacer camino al andar, desde luego está claro que no puede ser eso. Es imposible utilizar los planes, las armas del enemigo, como armas para lo contrario. La ilusión vana y sumamente dañosa. De manera que si de alguna parte viene el motor, viene el movimiento, será más bien de atrás. Se empuja, en todo caso, no te tira, por emplear metáfora de estas tópicas, no te tira desde el futuro, te empuja desde atrás, desde algo que no podemos llamar pasado porque ya no creemos en el pasado. La creencia en el pasado era un mero correlato de la necesidad de hacernos creer en el futuro. Algo que te empuja como los vagos recuerdos, como aquello que justamente en lo pasado no ha quedado reducido y asimilado en forma de historia. Probablemente hay algo de eso, aunque nunca podamos estar seguro. Probablemente hay de haber en el recuerdo partes, algo que no han quedado del todo reducidos al calendario, a la mera historia, a las fechas, a los números. Si algo mueve, desde luego es eso. Si algo mueve a hacer camino, es eso, es esa inspiración. Esa inspiración, aunque enormemente siempre está figurada en el entrecruzamiento de las líneas de apertura y cierre, que ahí se nos presenta. Algo de eso es lo que podría, en esta aplicación política, podría representar lo de los bajos recuerdos, queriendo decir indefinidos, queriendo decir no reducidos a fechas, no reducidos a historia. Aquí os presento el motor de la acción actual. La acción actual es, si lo pongo un poco melodramático, es la acción por la vida, puesto que el futuro es la muerte. Aquello que se nos impone es, como antes ya mostraba, la administración de muerte, es decir, el suceder lo que está previsto que suceda. Esa es la cara verdadera del futuro que nunca suele presentarse descaradamente con el nombre de muerte, pero que aunque lo disimule, pues es eso. Toda esta ideación y también toda esta necesidad de seguridad de cada elemento del conjunto viene de la imposición de la idea de muerte siempre futura. No es por esencia. La muerte de verdad, que es únicamente la mía, es por esencia futura siempre. No puede tener otra, no puede tener otra condición. De forma que el negar el camino trazado, el hacerlo al andar, quiere decir la manera única de luchar contra la muerte. Luchar quien pueda, no yo, que estoy constituido por mi propia muerte, sino algo que algo alguien, alguien es que evidentemente no soy yo. Alguien que no está condenado a la muerte y por tanto no está constituido por la muerte. Suelo representarlo muchas veces en el yo del mero hablar, en la medida en que es yo y que no tiene nombre propio y que no es nada. Yo, lo más popular, lo más pueblo se puede imaginar, porque es un útil, un instrumento de mi yo, que por poderlo usar cualquiera y en cualquier momento, evidentemente no es nadie. Definido en un sentido como he dicho, y por supuesto yo en el sentido no muero, no estoy condenado a la muerte. De forma que es la lucha desde ahí, desde donde se puede, desde lo que puede haber de popular contra el Estado y contra mí en cuanto ente real, constituido por mi propia muerte. En fin, las armas para esta lucha pueden ser muchas, sin duda. Todas más o menos consistentes en lenguaje, por lo que ahora os diré, pero una de ellas es el ejercicio de la lógica en la medida que confiamos, como ya antes he dicho hablando con Tomás, saberlo o no lo sabemos, en la medida que confiamos en que no está el lenguaje, ni todo lenguaje previamente condenado al servicio de la realidad del Estado. Lenguaje previamente condenado al servicio de la realidad del Estado, del capital, de mí mismo en cuanto real, de mi propia subsistencia, de mi propia seguridad, en la medida en que no está enteramente condenado a eso. ¿Por qué la lógica así suelta, no sometida, si la hay, puede ser un arma? Pues gracias a que la realidad que ellos fabrican, los mecanismos que antes he representado en el de la comprobación científica, gato en tejados, verdad, sí, gato en tejados. Esa realidad que ellos fabrican es esencialmente contradictoria, está hecha de contradicción. Hoy os he mostrado algunas de las contradicciones que la constituyen. Por ejemplo, la necesidad de compaginar infinitud con conjuntación y numeración. Pero contradicciones en la constitución de la realidad encontráis a cada paso. A pocos sensibles que seáis, las encontráis en la contradicción de cada uno de vosotros como ente real. Cada uno de vosotros como ente real a cada paso se encuentra en un conflicto entre ser el que es o estar harto de ser el que es y ver si se puede no ser el que se es. Que son efectivamente aspiraciones tan actuales la una como la otra y tan contradictorias. Entonces, lógica quiere decir una actividad que simplemente las descubre. La física, en realidad, es contradictoria. Es decir, tiene un carácter lógico, puesto que la contradicción es un hecho lógico. En la medida en que la realidad ella misma es contradictoria, claro está que al mismo tiempo ahí el lenguaje se mantiene el mismo como contradictorio, puesto que se hace realidad en cuanto a contradicción real y física, y al mismo tiempo está denunciando esta contradicción de la realidad, manteniéndose fuera como un lenguaje no científico, sino puramente lógico, que descubre y desmonta esa realidad. Pero en definitiva, los procedimientos, unas veces, veces pueden ser así, más puramente lógicos, otros estar muy alejados, tomar formas poéticas, por ejemplo, en el sentido de esa inspiración de los pasados que no han pasado, en el sentido de que no se han hecho historia, son pasados que no han pasado. Nota lo contradictorio de la fórmula con la pretensión de la creación del futuro y la realidad. Lo que no ha pasado todavía se da por pasado. Respecto a estos recuerdos vagos, no históricos, decimos exactamente al revés. Son pasados que no han pasado. Son pasados que no han pasado puesto que me están hurgando, molestando, removiendo, llenando de conflictos o de delicias alternativamente y moviendo a la práctica el sentido de hacer el camino que no está hecho. Por cualquier procedimiento y por otros muchos más que no puedo citar, cabe siempre, no es imposible, simplemente no es imposible, esta especie de rebelión contra el esquema que acabo de describir, y no hay que aspirar a más formas de seguridad ni de ideas rectoras para semejante lucha. Simplemente no es imposible. Y quien pueda contentarse con eso se contenta, y quien no, pues no se contenta. Y en eso nos quedamos. Bueno, pues supongo que se ha hecho con esto un poco demasiado tarde para que podamos seguir hablando. Sí, más vale que me intentemos aprovechar estos 5 minutos, porque tendréis cantidad de cosas que decir, pero voy a dejar que os la digáis entre vosotros, o cada uno entre sí, y ya otra vez tendremos ocasión de.